Son las 9, las 8 en Canarias. Encendemos la tercera hora de La Linterna de este lunes.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Hoy es el día después del fin de semana en que Pedro Sánchez ha vendido el acuerdo sobre Gibraltar como si fuera el Tratado de Versalles, y no es así. Este lunes sirve como resaca del acuerdo entre Bruselas y el Reino Unido para oficializar el Brexit. A la espera, eso sí, de que el Parlamento Británico el próximo 11 de diciembre dé su ok. Que esa es otra. Cuidadito, porque todo es susceptible de empeorar, ¿eh? Así que entre uno vendiendo humo y los otros lamiéndose las heridas del desastre, mi resumen del día. Pero antes una última hora. Hace menos de 5 minutos, en California, se ha podido escuchar esto.
Touchdown confirmed.
El módulo espacial InSight, la primera misión de la NASA que quiere estudiar el interior de Marte, acaba de aterrizar con éxito en la superficie del planeta rojo. Eso que has oído ha sido el laboratorio de propulsión de la NASA en Pasadena, California. La señal de que InSight se había posado en Marte. Carambas. Lo dicho, a partir de aquí, mi resumen del día, con una previsión, un aniversario, una noticia que produce vértigo y una de agradecimiento. La previsión: mañana visita España a Xi Jinping, el presidente chino, si no el más, uno de los hombres más poderosos del mundo. Otro ejemplo de realpolitik. Xi Jinping se verá con el rey, con Sánchez, con la alcaldesa de Madrid, con los presidentes del Congreso, del Senado, con empresarios. Como dijo, otro ejemplo, quizás el más claro de realpolitik. Ya verás cómo nadie habla de ejecuciones, de penas de muerte, de persecución a los cristianos o de derechos humanos. No, no. La pasta, el poder, la realpolitik, o mejor dicho, la real economic. El aniversario. Se cumplen 20 años desde la fundación del colectivo de víctimas del terrorismo en el País Vasco, COVITE, y continúa la batalla del relato. ¿Tan difícil es gritar que la historia de ETA es la historia de una banda mafiosa de asesinos? ¿Cómo es posible que a estas alturas del siglo XXI sigamos siendo esclavos de nuestros complejos? La presidenta de COVITE, Consuelo Ordóñez, advirtió que la huella de ETA sigue presente 20 años después, cuando en aquella plena tregua de ETA, la propia Consuelo, Teresa Díaz Bada y Cristina Cuesta fundaron COVITE para dar voz a las víctimas.
Los que, teniendo sentencia, no son casos resueltos, tampoco, porque no están condenados, todos los que, según la sentencia, eran hechos probados que habían participado en ese asesinato. De ese dato, sumado a los 358 crímenes sin resolver, sale ya el mapa completo de la no justicia que se ha impartido en este país en materia de terrorismo.
Atento, ¿eh? Más del 90% de los crímenes de ETA están sin resolverse por completo. Los asesinos ya no matan, pero las víctimas siguen con un marchamo que es su maldito relato. Claro, que se pavoneen por sus pueblos como héroes, que la política se acobarde ante los herederos de esos criminales o que se acepten los votos de la nueva Batasuna, son desprecios más desprecios. ¿Cuál será la situación? Que Otegi se pavonea junto a Puigdemont o Torra a la vez que cientos de catalanes se hacen selfies y todos, Otegi, los supremacistas y la gente de los selfies, olvidan, por ejemplo, lo que pasó en Hipercor, en Vic, así hasta los 54 muertos de ETA en Cataluña. Una noticia que produce vértigo, ¿eh? Un investigador chino, He Yankui, de la Universidad de Shenzhen, dice que ha participado en la creación de los primeros bebés del mundo modificados genéticamente. Dos gemelas, cuyo ADN dice que modificó con una herramienta capaz de reescribir el mismo plano de la vida. El catedrático de bioética de la Complutense, César Nombela, ha estado aquí en COPE.
Es todo un conjunto de despropósitos que violentan todos los acuerdos más razonables que existen tanto en la comunidad genética, en la comunidad científica, como en las legislaciones que rigen en los países que con seriedad se controlan este tipo de cosas.
He Yankui dijo que modificó los embriones de 7 parejas en los tratamientos de fertilidad y que uno de esos embarazos prosperó. ¡Qué vértigo o qué peligro! Y un agradecimiento, muy sincero. Esta mañana el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, pues me ha impuesto la medalla al mérito de Protección Civil en un acto celebrado en la Escuela Nacional de Protección Civil. El otro colega condecorado ha sido Jacob Petrus. De corazón, gracias, pero hemos vivido una experiencia muy extraña, ¿eh? De hecho, lo comenté con Jacob allí sobre la marcha. ¿Qué hacemos nosotros aquí? Resulta que han condecorado con todo merecimiento a militares, policías, técnicos en protección civil, bomberos, guardias civiles, sanitarios. Todos ellos héroes, como Luca, con 4 años, ¿eh? Que han hecho casi milagros jugándose la vida, incluso hasta perderla, como ese bombero de Málaga cuya condecoración ha recogido su viuda. Bueno, pues ahí en medio, dos periodistas. Jacob Petrus, Televisión Española, y yo. Que sí, que está muy bien lo de contar, transmitir, empujar. Pero seamos sinceros, ¿eh? Y no es falsa modestia. Rodeados de héroes de verdad, los periodistas somos los famosos, quizás, pero no les llegamos ni a la suela de las botas. Gracias por la condecoración, un honor, sinceramente, pero los plumillas con un boli o un micrófono estamos a años luz de los que de verdad se la juegan a diario. Enseguida entramos a fondo en nuestro tema del día. Hoy nos vamos de tribunales. Antes, noticias en La Linterna.
Expósito, La Linterna.
Comenzamos en el Club Siglo XXI de Madrid, donde acaba de finalizar una conferencia de Luis Rossinyol, presidente de Sociedad Civil Catalana, al que ha presentado Alfredo Pérez Rubalcaba. Javier Atard.
Un Alfredo Pérez Rubalcaba que ha afirmado rotundamente que la vía unilateral ha muerto en Cataluña y que ningún gobierno volverá a actuar allí fuera de la ley.
En Cataluña la vía unilateral ha muerto, está definitivamente clausurada. Yo soy de los que piensa que nunca más un gobierno en Cataluña volverá a saltarse la ley. Es triste para la democracia tener que recordar a través del Código Penal que la primera norma en democracia es justamente que hay que cumplir las leyes. La culpa de que haya habido que hacerlo así no la tiene sino quien las incumplió.
El presidente de Sociedad Civil Catalana ha vuelto a incidir en que el procés ha sido una mentira. José Rossinyol ha defendido que hay que tener una mirada larga para intentar resolver la situación. Reclama a su vez la unidad de los partidos constitucionalistas y fija la clave en que estas formaciones recuperen la Generalitat, algo que apunta significaría el principio del fin del independentismo.
Esta tarde hemos conocido que instituciones penitenciarias ha acercado a 4 presos de ETA a cárceles próximas al País Vasco. También traslada a 2 exmiembros del Grapo, entre ellos el histórico Silva Sande. Juan Baño.
Se acerca la Navidad y Pedro Sánchez lleva a cabo uno de los movimientos de presos más numerosos desde que iniciara el gota a gota hace ya unos meses. 4 etarras y 2 grapo. De estos últimos destaca sin duda Fernando Silva Sande, condenado por el secuestro del empresario Julio Cordón, muerto durante su cautiverio en el año 95. Dejará la cárcel madrileña de Soto del Real para seguir cumpliendo condena más cerca de la familia, en la coruñesa de Teixeiro. Está abonando, dice Interior, la responsabilidad civil a la que fue condenado y colabora con la justicia. Jesús Merino del Viejo, de la misma banda de Grapo, pasará de Aranjuez a cumplir 3er grado o régimen abierto en el Centro de Inserción Social Victoria Kent, en Madrid. Por ETA son acercados otros 4 internos, Miquel Orbegozo, de Badajoz a Valladolid, Francisco Javier Chimeno, de Alicante 2 a Burgos, Igor González Sola, de Valdemoro a Soria, y Jorge Fraile, de Badajoz al Dueso, en Cantabria. Todos habían pedido pasar de 1er a 2er grado, lo que interpreta Interior como una aceptación explícita de la legalidad penitenciaria, han cumplido las 3/4 partes de la condena y no son autores materiales de asesinatos.
Y buenas noticias para los trabajadores de la planta de Vestas en Villadangos del Páramo, en la provincia de León. Alberto Escalante.
Sí, porque tras semanas de incertidumbre sobre el futuro de esta fábrica que quería clausurar la multinacional danesa, hoy el grupo metalúrgico español Network Steel ha cerrado su compra y la inversión de entre 70 y 110 millones de euros. Lo que es más importante, podría generar hasta 350 empleos directos, un acuerdo que han celebrado los sindicatos.
Hoy podemos hablar ya de continuidad, de futuro, de un proyecto de un inversor importante y creo que nos da garantía.
Tenemos una bolsa de empleo en la que van a entrar todos los trabajadores de Vestas para poder incorporarse a la nueva empresa.
El Gobierno central y el de Castilla y León se comprometen además a crear un ramal ferroviario y nuevos accesos a la planta que faciliten la producción.
En cambio, a los trabajadores de Alcoa siguen bajo la amenaza de cierre de las plantas de Avilés y Coruña. Una situación a la que se ha referido esta tarde en el Senado la ministra Teresa Rivera. Susana Moneo.
La ministra dice que se ha avanzado con la empresa y ya no existe el bloqueo del principio, pero no se ha mostrado muy confiada en una solución con la multinacional. Así que reconoce no solo que un inversor podría ser la salida, sino que ya están hablando con algunos.
Hemos tenido encuentros ya con inversores en las plantas.
No ha faltado las críticas veladas a la empresa y el reproche por falta de inversión. La causa, dice, por la que se ha perdido competitividad, no tanto el coste de las materias y la energía.
Lleva casi una década sin invertir en dichas instalaciones, que ha generado solvencia y por lo tanto son plantas que han dejado de ser competitivas. De hecho, San Ciprián no se cierra porque efectivamente se han hecho inversiones en los últimos años.
No obstante, ha desvelado que va a viajar a Estados Unidos en breve para tratar directamente con la propiedad de Alcoa.
Desde hoy tenemos a nuestra disposición una nueva herramienta para utilizar correctamente el idioma español. La Real Academia acaba de publicar el libro de estilo de la lengua española, un manual fácil y práctico, donde nos enseña además cómo expresarnos en las redes sociales. Sefi García.
Seis capítulos coordinados por Víctor García de la Concha nos van aclarando las dudas más comunes, por ejemplo, una de las más recientes.
El sexo es una condición orgánica de un ser vivo, tiene poco que ver con el género. El género es una propiedad gramatical.
Cuestiones de fonética y ortografía.
La duda constante entre mayúsculas y minúsculas. ¿Escribimos WhatsApp o escribimos WhatsApp?
O en la escritura no manual.
¿Cómo se hace una cita literal? ¿Hay que ponerla en párrafo aparte? ¿Hay que entrecomillarla? ¿Hay que intercalarla? ¿Hay que escribirla con cursiva?
También nos explica cómo se pronuncian algunas palabras.
¿Cómo se pronuncia doctor? ¿Hay que decir doctor? ¿Hay que decir doctor más suavemente o simplemente doctor?
Por supuesto, nos enseña a entonar, a no partir las oraciones, a hacer las pausas adecuadas, es decir, la elocución. Y, por supuesto, también a escribir conforme a la norma en Internet.
Con fidelidad a la ortografía, con fidelidad a la gramática, hay que escribir con naturalidad. Bien, es verdad que después se multiplica el uso de símbolos y es verdad que plantea grandes problemas la puntuación. Y todo eso está cuidadosamente estudiado.
Un capítulo dedicado al diccionario y varios apéndices, como las tablas numerales o las abreviaturas, cierran este volumen que adecúa el uso de nuestra lengua a los tiempos actuales.
Tiempo para la historia con alma de Fundación La Caixa. Hoy quiero que conozcas a Elena. Ella nació en Rusia hace casi 60 años. Es una mujer pequeña, pero con una voluntad de hierro muy grande, a pesar de su edad. Ahora Elena puede contar que ya no sufre violencia de género. Al principio, todo pareció haberle salido al revés. Un marido, un cobarde que la maltrataba durante más de dos décadas, y tres hijos que no recibían ningún tipo de pensión compensatoria. Aprovechó esa mala época y la falta de trabajo para matricularse en la Universidad de Málaga, ciudad donde vive desde hace 20 años. Ha conseguido el grado superior en Administración de Empresas. Ahora, con perspectiva y pasada la mala racha, la vida le ha permitido levantarse de nuevo. El programa Enredaderas por el Empleo, que desarrolla Prodiversa en Málaga, le ha tendido la mano. Se trata de una entidad beneficiaria de la convocatoria Más Empleo de La Caixa, una iniciativa cofinanciada por el Fondo Social Europeo y la Obra Social La Caixa. Gracias a este proyecto, mujeres como Elena tienen más fácil el acceso al mercado laboral. Elena llegó a la Asociación Prodiversa de Málaga, donde vive desde hace 20 años, y ahora forma parte de este programa que la atiende de forma personalizada y colabora con empresas comprometidas y solidarias. En la actualidad, Elena estudia también inglés en el Instituto Oficial de Idiomas, consciente de que no podrá volver a desarrollar trabajos físicos, pero fíjate, con 60 años, que le quiten lo bailado. El tema del día. Hoy la cosa va de juicios. Juicio de Bankia y el juicio en Estados Unidos de Pablo Iván.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. estar informado.
Este último lunes de noviembre está marcado por el inicio de dos juicios bien distintos. Aquí en España, la Audiencia Nacional analiza las presuntas irregularidades en la salida a bolsa de Bankia. Un asunto por el que se sientan en el banquillo su expresidente Rodrigo Rato, que ha salido de la cárcel para declarar, y 31 exdirectivos de esta entidad. Al otro lado del Atlántico, el español Pablo Ibar se somete a su cuarto proceso penal. Lleva 24 años en prisión acusado de un triple asesinato. Son nuestros temas del día. Hoy, dos juicios. ...20 de julio de 2011... un flamante Rodrigo Rato hizo sonar la campana que simbolizó el estreno en la bolsa. En pleno proceso de reestructuración del sector financiero, la entidad, Bankia, comienza a cotizar en el parque madrileño.
Hemos conseguido además estar en el mercado en medio de una auténtica tormenta financiera que ha impuesto las condiciones financieras más duras de la última década. Como me recordaba esta mañana un inversor, ha sido y es, por desgracia, la tormenta perfecta.
Con esta salida a bolsa, Rato consiguió 3.000 millones de euros de más de 400.000 accionistas que apenas un año después vieron cómo sus títulos habían perdido más de un 36% de su valor. El 7 de mayo de 2012 dimitió Rato y dos días después el Estado nacionalizó Bankia. La inyección de dinero público supera los 22.000 millones de euros. La Fiscalía Anticorrupción comienza a investigar una posible estafa y llegan las primeras querellas, como la del extinto partido UPyD, al que pertenecía Andrés Herzog.
Se centra básicamente en la salida a bolsa, que es donde consideramos que está el núcleo esencial del engaño, perpetrado por los administradores tanto de Bankia como de BFA.
El nuevo equipo de Bankia, con Ignacio Goirigozarri a la cabeza, toma las riendas y detecta un agujero de 3.000 millones de euros en las cuentas de 2011 y no un beneficio de 300, como decía Rato. Aunque este sigue defendiendo su gestión y sus cuentas, a finales de 2017 el juez Fernando Andreu decreta la apertura de juicio oral. Un juicio que ha comenzado este lunes y al que dedicamos esta parte del tema del día en la linterna. Lo primero es conocer cómo ha echado a andar este proceso. Lo ha seguido desde primera hora de la mañana la jefa de tribunales de COPE, Patricia Rossetti. ¿Qué tal, Patricia? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Oye, ¿cómo ha arrancado un juicio tan esperado y tan mediático?
Tan mediático, pero sin ninguna expectación en la calle. Tan solo había dos personas esta mañana con pancartas. Y para empezar, ha comenzado con una hora de retraso y con las cuestiones previas, las cuestiones jurídicas y técnicas en las que las partes, las defensas, intentan anular pruebas y restar importancia a la participación de sus clientes. Esta mañana han pedido nulidades y consideran que algunas acusaciones, que hoy no han ido todas, no tienen legitimidad. Y gran parte de las defensas han pedido que se aplique la doctrina botín. Hay que tener en cuenta que la Fiscalía solo acusa a cuatro por un posible delito de estafa, que son Rodrigo Rato, el exvicepresidente José Luis Olivas y los exconsejeros Francisco Verdú y José Manuel Fernández Nornilla. Y al resto de la treintena de acusados solamente les acusa la acción popular y particular, pero eso puede cambiar.
Hablando de cambios y hablando de fiscalía, el juicio ha arrancado con alguna novedad, porque el fiscal ha dicho que podría ampliar su acusación por falsedad.
Eso es, hay un cambio de estrategia en el Ministerio Público y de la acusación por estafa a los cuatro podría ampliarse por falsedad contable, delito por el que acusan la acción popular y particular. Hoy la fiscal Carmen Launa ha argumentado que podría sumar esa falsedad contable a todos los acusados, a la treintena, son 34 en total, tres son personas jurídicas que son Bankia, BFA y Deloitte. La fiscalía se reserva esa decisión para el final del juicio, antes del informe informe final para que los acusados no aleguen indefensión. Y ese anuncio lo ha hecho la fiscal en base a la importante documentación que se ha recibido en las últimas fechas. Unos informes que revelarían que se ocultaba el grave deterioro de las cuentas desde 2011. El mal estado de Bancaja Habitat, la filial inmobiliaria de Bancaja, una de las 7 entidades que constituyeron Bankia. La fiscalía cree que se ocultó que el negocio no era viable.
Si hay un nombre propio, evidentemente, la foto de mañana, Rodrigo Rato, que ha acudido desde la prisión de Soto del Real, donde cumple por las tarjetas Black. Casi impresión personal. ¿Cómo le has visto?
Pues yo le he visto tranquilo, tomando muchas notas. Está sentado en primera fila, según ves la pantalla está a la derecha, está sentado en el extremo, junto a los 5 acusados condenados por la Black que han venido desde prisión, con americana, jersey gris y corbata granate, y muy atento a su cuaderno y tomando notas cuando la letrada judicial leía las acusaciones.
Otros testimonios clave. Ya has mencionado a Norniella, Verdú, el propio Rato, claro. ¿Cuáles van a ser fundamentales?
Yo creo que los principales van a ser los que eran la cúpula, los que formaban la cúpula de Bankia. También la propia Bankia, que asegura que el dinero se ha devuelto a sus inversores. 1.900 millones de euros que devolvieron a 225.000 cuentas. Les quedan por devolver a 168 personas, pero para ello tienen consignados en este momento 2 millones de euros. Y de esos inversores, algunos han fallecido ya, pero todo, Ángel, se va viendo según vaya desarrollándose el juicio, porque a día de hoy piensas una cosa, pero según lo que vaya ocurriendo, todo esto puede cambiar.
Claro. Hablando de previsiones, ¿cuánto tiempo se prevé para el juicio? ¿Cuántas sesiones? Y sobre todo, ¿el fallo para cuándo?
Muy largo. Esta semana tenemos hasta el miércoles, la semana próxima hasta el jueves y luego ya se reanudará el 8 de enero hasta el mes de junio. Está previsto en un principio...
¿Hasta junio?
Junio. Está previsto en un principio que los interrogatorios empiecen en el mes de enero, pero bueno, habrá que ver cómo van las cuestiones previas esta semana y la próxima. No sería muy lógico, pero bueno, aquí no puedes anticipar nada, que terminasen las cuestiones previas antes de tiempo y empezasen los interrogatorios. Sería mejor que fuesen todos los interrogatorios de día.
O sea, que hablamos de fallo para final de 2019, si acaso.
Tranquilidad, ya sabes que la justicia va con tranquilidad.
Bueno. Patricia Rossetti, jefe de tribunales de COPE. Gracias.
Gracias a ti, Ángel. Buenas noches.
Seguimos analizando nuestro tema del día, el comienzo del juicio oral por la salida a bolsa de Bankia. Si estamos contando esto, es gracias, entre otros, a Andrés Herzog, abogado. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Cuántas veces habías soñado profesionalmente con que llegara este día, Andrés?
Bueno, yo creo que efectivamente es un éxito estar aquí, ¿no? Haber llegado hasta aquí. Cuando empezamos, nadie daba un duro, ¿no? Por esto, nos llovieron, de hecho, muchas críticas, incluso en los inicios, ¿no? Había gente que decía que hacíamos populismo, incluso algunas resoluciones del propio juez, ¿no? Yo creo que ha sido muy importante, no ya por el propio juicio, que estén en el banquillo pues personas muy muy relevantes, ¿no? de nuestra historia económica y política, sino todo lo que hemos conocido ya estos años, ¿no? Todo lo que se ha ido desvelando, y yo creo que bueno, que este va a ser un juicio muy importante y crucial para que podamos entender lo que pasó, por un lado, ese rescate multimillonario, y luego, bueno, pues aprender algo de esta experiencia, ¿no? Que una cosa así no vuelve a ocurrir.
Uh-huh. Oye, yendo al juicio en concreto y a lo que la novedad del día de hoy, la Fiscalía avanza que podría ampliar su acusación. ¿Qué os parece?
Bueno, pues yo me parece positivo, sin duda. Creo que es un buen arranque de la Fiscalía. Para mí era una de las incógnitas de este juicio, es la actitud que iba a tener el Ministerio Público. Durante la instrucción nos dio una de cal y una de arena. Yo creo que no acababa de decidirse si iba a por el juicio o pedía el archivo, si había o no indicios suficientes. Y bueno, yo creo que esto es una demostración que, habiendo llegado a este punto, pues va a hacer lo posible para que esto avance, ¿no? Y podamos tener una sentencia condenatoria. Y yo creo que el arranque es bueno, pero bueno, estamos en los comienzos, en una toma de contacto, y todavía queda muchísimo juicio.
Que sí queda, esto nos vamos hasta el juicio en sí, casi hasta el verano, y la sentencia ya veremos.
Efectivamente.
Estos últimos 6 años, desde que presentaste la querella, vienes denunciando presiones económicas, políticas, claro, muy gordo lo que se está juzgando. ¿Están todos los que deberían estar a tu juicio, Andrés?
Bueno, yo creo que no, ¿eh? Y sobre todo falta una pata fundamental, que es la de los supervisores, ¿no? El Banco de España, la CNMV, conseguimos, después de casi 5 años de instrucción, que por fin se les llamara a declarar como investigados, lo que antes eran los imputados, a toda la cúpula del Banco de España, que yo creo que es fundamental, porque al final lo que nos ha demostrado estos años de instrucción es que el Banco de España no solo miró para otro lado, o no solo se le puede reprochar una pasividad, sino que está en el diseño de toda la operación. Ellos son los artífices de todo lo que ocurrió, de todas las decisiones que se van tomando, de esa ingeniería contable. Y por lo tanto, bueno, a mí me parece incomprensible que no estén en el banquillo. Creo que eso va a debilitar o va a facilitar la estrategia de defensa, ¿no?, de los acusados, y sobre todo es a quien le echo falta, porque por otro lado pues están sentados obviamente todos los consejeros, están también la auditora, que me parece importante que esté respondiendo, dando sus explicaciones, que sería la tercera pata de esas responsabilidades. Y efectivamente, en mi opinión, falta pues la de los organismos supervisores.
Andrés Herzog, abogado por aquel entonces en UPyD, acusación popular en esta salida a bolsa de Bankia. Gracias por atendernos, Andrés.
Gracias.
Buenas
a
noches.
Vosotros.
Oh, we get what we deserve. Del juicio de Bankia aquí en casa a otro juicio que hoy capta la atención de buena parte de los españoles. Y es que en Estados Unidos ha comenzado la vista oral contra Pablo Ibarra. Te voy a recordar muy brevemente su historia. Un tal Casimir Sucharski fue asesinado el 26 de junio de 1994. Ojo. Era el dueño de un local nocturno en Florida. Ese día se encontraba junto a dos de sus bailarinas, Sharon Anderson y Mary Rogers. Dos asaltantes irrumpieron en el lugar y los tres fueron asesinados a sangre fría. Todo quedó grabado en un vídeo tomado por una de las cámaras. Es en blanco y negro, no tiene sonido, la calidad es muy baja, pero al parecer fue suficiente para que la acusación reconociera la cara de Pablo Ibarra, un joven de 22 años por entonces, español. Le condenaron a muerte, pese a que no existía ninguna prueba física que le inculpase. Ni rastros de sangre, ni ADN, ni testigos. Esto fue en el año 2000, y desde ese momento, hasta 2016, Pablo permaneció en el corredor de la muerte, a la espera de que publicasen la fecha para la inyección letal. Él siempre ha defendido su inocencia. En febrero de ese año, el Supremo de Florida anuló la condena y ordenó repetir el juicio. El padre de Pablo, Cándido Ibar, pasó entonces por COPE. Esperaba que su hijo tuviese al fin un juicio justo.
El abogado no estuvo, yo creo, o eso creíamos todos, que no estuvo a su altura. Y como fiscal, pues ellos quieren hacer lo que quieren hacer y, bueno, pues para adelante, mientras le vaya bien a ellos. Yo creo que en el futuro, ahora, si tenemos un juicio, van a hacer las cosas muy diferentes.
Esta mañana ha comenzado la repetición del juicio, aún bajo la sombra de la pena capital. Corresponsal en Estados Unidos, Adriana Rey, buenas noches.
Sí, buenas noches. Esta primera jornada de la fase oral comenzó con el juramento del jurado, compuesto por 12 titulares y 6 suplentes. Serán ellos los que decidan el futuro del acusado, por el cual la Fiscalía pide la condena de muerte. En las primeras horas han acogido los primeros alegatos de acusación y defensa. El alegato inicial de la Fiscalía describió los 3 asesinatos de los que Ibar es acusado, y por su parte la defensa insistió en el proceso viciado al que se tuvo que enfrentar a lo largo de estos años, incluso con manipulación de testigos por parte de la policía. Andrés Krakenberger es el portavoz de la Asociación contra la Pena de Muerte, Pablo Ibarra.
Pablo está muy, digamos, en parte ilusionado de que por fin, 18 años que nos ha costado conseguir la repetición del juicio, pero dicho eso, también, lógicamente, está sumamente nervioso, como lo estaríamos todos, ¿verdad?, cuando se nos acusa de un triple asesinato y se pide una condena a muerte.
Ambas exposiciones fueron escuchadas atentamente por Ibar, sentado junto a sus abogados y a la izquierda del estrado del juez, apoyado por su familia y también por una delegación de parlamentarios españoles que están en Florida para pedir un juicio justo y mostrar su oposición a la pena de muerte.
Ahora Pablo tiene 46 años, los últimos 24 de su vida entre rejas, 16 de ellos en el corredor de la muerte. Precisamente, esto es un título de un libro, En el corredor de la muerte. Lo firma Nacho Carretero. En sus páginas, este colega periodista relata la pelea de Pablo por ser absuelto de ese triple crimen. Nacho, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Oye, ¿cómo está este hombre? ¿Cómo es?
Bueno, ¿cómo está? Es una pregunta difícil de responder porque eso solo sabe él. Imagínate, o me cuesta imaginar.
No, imposible.
Ponerme en la piel de alguien que lleva 24 años, la mitad de su vida, que se dice pronto, encerrado, y que se enfrenta en los próximos 2-3 meses a un proceso que va a decidir si se puede ir a casa, intentar vivir lo que le resta de vida, o debe regresar al corredor de la muerte y ser ejecutado. ¿Cómo está alguien en esa situación? Es una pregunta muy difícil de responder, pero en el caso de Pablo sí que podemos intuir que hay una persona con una fuerza mental extraordinaria, que tiene muy claro que esto es una lucha que consiste en demostrar su inocencia y que no sé de dónde, pero que saca las fuerzas para seguir adelante, y esto ya es la orilla. Lo que no va a hacer es ahogarse en la orilla, lo que quiere es dar las últimas brazadas y poder demostrar por fin su inocencia.
Claro, él siempre ha defendido esa inocencia. Tú has hablado, por ejemplo, con policías que investigaron el caso, ¿no? ¿Qué te dijeron?
Bueno, aquí cada uno tiene su rol. Tanto los detectives que llevaron a cabo la investigación, por cierto, muy reticentes a hablar, porque luego se revelaron ciertas irregularidades, tanto en los testimonios como en los interrogatorios, como la fiscalía, que es muy agresiva, pero al final es su papel, como los familiares de las víctimas de aquel triple asesinato. Bueno, todo el mundo tiene su opinión y todo el mundo tiene su rol. Y cada uno defiende lo que ha desempeñado en esta historia, que es una historia por momentos novelesca. Igual que Pablo. Pablo ha defendido, como decía, su inocencia desde el primer minuto, incluso cuando le ofrecieron pactar por un número de años de condena a cambio de declararse culpable, se negó, porque él insiste en su inocencia. Y no se trata, yo creo, de buenos y malos, simplemente se trata de una bofetada de realidad, de un proceso judicial lleno de giros sorprendentes, surrealistas por momentos, en los cuales una persona se ve involucrada, en este caso Pablo, va tragándose la situación a esta persona hasta que de pronto se ve delante de un jurado luchando por su vida.
La verdad es que entre esos giros, ese fotograma, esa imagen en un vídeo de baja calidad, es una película de terror. O sea, haces un thriller con eso y no te sale así.
Yo siempre digo, cuando publiqué el libro En el corredor de la muerte, que es un reportaje periodístico, es muy novelesco, pero es un reportaje periodístico, siempre digo que si eso lo hubiera presentado como un guion de ficción, probablemente me lo hubieran tirado por inverosímil, porque precisamente como periodista lo que me llamó la atención de esta historia es lo rocambolesca que es, los giros que tiene, la mala fortuna o lo increíble y lo inaudito que le ha pasado a Pablo y a su familia desde que es arrestado en 1994, por cierto, arrestado por otra cosa, no acusado de esto, luego posteriormente es acusado de este triple asesinato y todo lo que empieza a ocurrir con su abogado de oficio, con la investigación policial, con las decisiones judiciales, es tan rocambolesco que vi claramente desde un punto de vista periodístico que eso merecía un libro y una historia digna de ser conocida por todos.
Ya se lo hiciste, claro que sí. Oye, si Pablo es absuelto, claro, ¿qué vida le queda a este hombre? Porque 40 y pico años, 24 entre rejas, este hombre está, ¿cómo va a poder vivir?
Él siempre dice que nadie le va a devolver lo que ha perdido, que tiene claro que eso no lo va a recuperar. Entonces, de nuevo, mostrando fuerza mental y positivismo, él dice que lo que hará es intentar aprovechar al máximo lo que le falta de vida. Pues el tercio que le han robado ya está ahí, e intentar vivir al máximo lo que le falta. Y desde luego va a ser una tarea complicada, porque Pablo, en el momento que salga, va a tener que aprender a vivir. Lleva 24 años privado de libertad y esto significa pues que no ha tomado una sola decisión, que no es libre. Él dice que hasta sueña, que cuando sueña está encerrado, o sea, hasta su inconsciente ahora mismo claro. Ha aprendido que es un preso, que no es libre. Y eso va a ser un trabajo que tanto él como su familia, su mujer Tania, tienen claro que va a tener que encarar y que trabajar.
Ya para terminar, Nacho, tu opinión, ¿te cabe alguna duda?
Mi opinión se tiene que basar, como la de todos nosotros, en las pruebas, porque no podemos entrar en la cabeza de Pablo. Y tenemos que basarnos en las pruebas. Y las pruebas, en mi opinión, son muy contundentes. No hay ni una sola prueba que demuestre la culpabilidad de Pablo. A partir de ahí, ¿cómo vas a condenar? ¿Y cómo vas a condenar a muerte a alguien sin una sola prueba que demuestre su culpabilidad? No solo eso, sino que hay una serie de pruebas que demuestran su inocencia. Más allá de eso, cada uno puede tener su opinión, su percepción, su idea, pero no se trata de eso, se trata de justicia. Y en justicia lo que tenemos que hacer es mirar las pruebas y no hay ninguna que demuestre la culpabilidad de esta persona.
Nacho Carretero, autor de En el corredor de la muerte. Gracias, Nacho. Suerte.
Un abrazo.
Adiós. Chao, chao. Como te venimos contando, hoy ha arrancado este juicio. Allí una delegación del Congreso y del Senado de España ha viajado para asistir a las vistas que se celebran en esa corte, en ese tribunal de Florida. A Rosa Bindel, senadora del Partido Popular, se ha escapado de la sala unos minutos para poder atendernos, creo. Rosa, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes para ti.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
¿Cómo ha sido? ¿Qué experiencia, no, Rosa?
Ah, sí, sí, pero no es la primera vez. Yo ya tuve la oportunidad de estar en otra ocasión. Es apasionante, porque estas cosas, lo que es apasionante es que 16 años después se haya conseguido que el caso vuelva a la casilla cero y entonces se ordene repetir nuevo juicio. El Senado está aquí, Ángel, porque la Fiscalía sigue empeñando en pedir pena de muerte. Si la Fiscalía, después del rapapolvo que le da el Tribunal Supremo de Florida cuando dice que se condena a una persona a la pena de muerte basado en pruebas escasas y débiles, si la Fiscalía no hubiera pedido, hubiera renunciado a pedir la pena de muerte, el Senado no estaría aquí. Pues que el Senado de España tiene una campaña tremenda contra la pena de muerte y lo que quiere es una abolición en todo el mundo y, en su defecto, una moratoria de un castigo tan bárbaro, ¿no? Uh-huh. Y por eso estamos aquí. Por eso y porque conocemos a Pablo. Y llevamos con él pues desde hace 16 años su caso.
Te iba a pedir precisamente que me hicieras casi la fotografía de un reportero. ¿Cómo le has visto?
A ver, yo hacía 15 años que no le veía. He tenido contacto con él todas las navidades, que te puedo asegurar, Ángel, que me caían unos lagrimones tremendos porque desde el corredor de la muerte siempre me han mandado un crisma y nunca me ha faltado un crisma de Pablo, que naturalmente yo contestaba, siempre nos despedíamos igual. Es el último crisma que le pongo para desearle feliz Navidad desde la cárcel y yo le contestaba, es el último crisma que te mando allí y la próxima vez te felicitaré de otra manera las Navidades. Hacíamos esto durante 15 años. Uh-huh. Pero bueno, yo le he visto, yo hacía 15 años que no le veía, desde que le vi en la cárcel la última vez. Bueno, evidentemente se nota que ha madurado, se nota que no lo ha pasado bien, se nota que se le ha afilado, se le ha endurecido la cara, pero la mirada de alegría cuando nos ha visto hoy en la sala, bueno, ha sido una cosa impresionante, impresionante. O sea que está bien, está nervioso, porque sería un irresponsable si no estuviera nervioso, pero está bien. Y luego, claro, pues está con miedo, como lo estamos todos, porque todos hemos estado deseando que llegara este momento por fin, que hubiera juicio por fin, y cuando lo tienes ahí, pues te empiezan a dar escalofríos, ¿no? Y te da por pensar muchas cosas que esperemos que no pasen ya más en esta ocasión, porque todo lo malo que le podía haber pasado al pobre Pablo con sus juicios y sus juicios en Estados Unidos, le ha pasado. Te aseguro que le ha pasado.
Entonces, seguro
yo creo
que
es el momento quizá de que bueno, se le empiecen a torcer las cosas y ya se pueda ver ya algo de luz al final del túnel, ¿no?
Ojalá.
Hoy hemos tenido las intervenciones del fiscal, la presentación del fiscal y de la defensa, y bueno, la diferencia entre unos y otros es abismal. O sea, la fiscalía ha echado atrás otros 24 años y sigue con las mismas pruebas del vídeo ese de mala calidad y de la camiseta también, con un ADN que ha estado 16 años oculto a la defensa, que eso, el derecho de defensa es sagrado, eso no se puede hacer jamás, no se pueden hurtar pruebas a un abogado defensor para defender a alguien de un castigo tan tremendo como la pena de muerte. Aquí lo han hecho, en Florida, y entonces, bueno, todo lo que ha ido diciendo la fiscalía lo ha desmontado punto por punto y con una brillantez extrema el equipo de abogados de Pablo, que es extraordinario, con lo cual pues ha empezado bien la cosa.
Ojalá.
Ha empezado bien.
Ya para terminar, Rosa, más allá de esa sensación y esas lágrimas, esa relación desde hace años, si tuvieras que hacer... Claro, es muy fácil lo que te voy a decir y muy difícil de responder. Visto los antecedentes, tu experiencia en este caso de película de terror, si tuvieras que hacer un pronóstico...
Pues como soy abogada en ejercicio, en la duda siempre con el abogado defensor.
Bueno, ojalá. No queda como mal.
En la duda, sí.
Rosa Vindel.
En la duda siempre con el abogado defensor. Decía que esta mañana, si quieres algo más, encantada a vuestra disposición.
Venga, pues a ver cómo evoluciona la cosa y ya volvemos a hablar. Rosa Vindel, senadora del Partido Popular, sobre todo en este caso, abogada. Gracias por atendernos, Rosa. Suerte.
Muchas gracias. Un abrazo.
Muchas gracias. Adiós.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Llevamos varios días a vueltas con Gibraltar y lo que te rondaré, Morena. La aprobación por parte de los gobiernos de la Unión Europea del acuerdo para hacer efectivo el Brexit se topó con un obstáculo de última hora. El posible veto español. La verdad es que era un brindis al sol porque España no podía vetar nada, pero bueno, el pulso estaba echado. La cuestión no era otra que el peñón, sobre el que nuestro país mantiene una reclamación tricentenaria. La cuestión... se convirtió en crucial y solo el sábado, al parecer in extremis, Pedro Sánchez anunció un acuerdo político que sinceramente estaba cantado. Bueno, se trataba de salvar la situación, eso dijo, y de preservar los intereses españoles. Sin embargo, lo que el presidente del gobierno presentó como una victoria política para muchos es papel mojado. Theresa May ya ha aclarado que nada ha cambiado con respecto a Gibraltar.
El texto legal del acuerdo de retirada no ha sido cambiado. Eso es lo que España pedía repetidamente y no ha conseguido. Reino Unido no nos ha decepcionado.
Bueno, en esas estamos. Con el peñón y sus llanitos copando los titulares en el Reino Unido y en España, la verdad es que tengo la sensación de que no nos estamos fijando en la catástrofe que es el Brexit en toda su extensión. Vamos a hacer historia con mayúsculas con el profesor de Historia y Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia Comillas, nuestro historiador de cabecera, Emilio Sáenz Francés. ¿Qué tal, profe? Buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
Oye, Gibraltar, antes del Tratado de Utrecht, ¿qué era aquello? ¿Dónde estaba? ¿Quién pertenecía?
Pues mira, Ángel, luego te contaré porque este verano, por primera vez en mi vida, estuve en Gibraltar y fue toda una experiencia.
Yo vi mucho, eso es la cosa más surrealista del mundo.
Totalmente.
Cuando preguntas a un Bobby y le preguntas, oye, ¿dónde está? Y te dice, a segundo a la izquierda, tienes que estar en una chirigota.
Yo sobre todo, que sabes que soy muy ceremonioso, cuando estaba en la frontera pregunté, aquí se conduce, ¿por la derecha o por la izquierda? Además, yo, que no me gusta rozar el coche, yo dije, aquí lo rozamos, pero no, en eso al menos están de nuestro lado. Me preguntabas, Gibraltar...
¿Qué era antes?
Pues bueno, Gibraltar antes de ser británico era parte del Reino de España. Digamos que Gibraltar entra en la gran historia de España en el año 711, porque Tariq y Musa, los dos líderes árabes...
Por eso se llama Gibraltar.
Gibraltar.
Al-Tariq. ¿Sí?
Desembarcaron en algún punto muy cercano al Peñón y por lo tanto Gibraltar pasó a ser parte de Al-Ándalus. Un rey de Castilla, Alfonso XI, murió de peste, la famosa peste negra de finales de la Edad Media, terrible peste negra, en 1349 asediando la plaza de Gibraltar, y sería el primer duque de Medina Sidonia en 1462, Juan Alonso de Guzmán, el que incorporaría lo que es el Peñón a la corona de Castilla.
Conquistado al moro,
integrado plenamente a la corona de Castilla, posteriormente corona de España.
¿Cuándo pasa a manos de Gran Bretaña y por qué se quedan con ese petróleo, que es enorme, pero que está ahí en medio.
Pues mira, Ángel, en 1700 muere don Carlos II, el último monarca de la Casa de Austria, y se inicia en España la llamada Guerra de Sucesión, que enfrenta a los partidarios de Felipe V, que será el primer Borbón, y de el candidato de la Casa de Austria...
paréntesis, sucesión... que no de secesión.
Que no de secesión. Es saber quién sucede, no quién se va, que nadie se quiere ir.
Ya.
Y el candidato, el archiduque Carlos, que pretende ser rey como representante de la Casa de Austria. Y a este archiduque Carlos apoyaban, entre otros, Gran Bretaña, Holanda, etcétera. Y en 1704, en nombre del archiduque Carlos, el almirante George Rooke ocupa el Peñón de Gibraltar y lo mantiene durante el resto de la guerra. Una guerra que es, en cierto sentido, una guerra civil entre los pro-borbónicos y los austracistas. ¿Qué es lo que sucede? Que el Peñón de Gibraltar, por su posición estratégica en el estrecho, dominando el estrecho del mismo nombre, no era para la gran potencia naval, que ya era Gran Bretaña, algo a lo que se pudiese renunciar. Y en el Tratado de Utrecht, que es el tratado que cierra la Guerra de Sucesión Española y convierte a los Borbones en la casa reinante en España, España tiene que renunciar a Menorca, que después recuperaremos, pero también a Gibraltar, que nunca hemos recuperado.
Desde el punto de vista geoestratégico se mantiene. Yo mantengo la tesis, creo que era Piqué, siendo ministro, quien me dijo, nunca van a ceder un ápice porque es el control del estrecho, absolutamente es como controlar medio mundo.
Y cuando se llega allí, sobre todo, pues, si llegas un poco desde lo alto, ves que es que Marruecos es que está... es una pedrada. Y por mucho que hoy en día vivamos en un mundo en el que la geografía parezca que haya sido superada como factor en las relaciones internacionales, controlar el Peñón es controlar el acceso al Mediterráneo.
Más de 200 años por parte de España intentando recuperar algo, y lo único que se ha conseguido es que ganen terreno, echando escombros hacia Málaga, que han ganado suelo, y el Istmo, que han construido un pedazo de aeropuerto por el morro en nuestras narices.
Pues sí, un pedazo de aeropuerto, entre otras cosas, aprovechándose, siempre se ha dicho, de la bonomía española. En 1815, 1854, hay epidemias de fiebre amarilla en Gibraltar y, bueno, pues se le cede terreno al Peñón, a las autoridades británicas, pues para que instalen pues barracones para atender a sus heridos, un cementerio, etcétera. Y, bueno, pues ya aprovechando, pues en la guerra civil, bueno, pues hacemos un aeropuerto internacional, que además es que yo lo vi en toda su gloria, porque cuando salíamos de Gibraltar aterrizó un avión.
Es que te paran, aterriza y se levanta la barrera y sigues.
Y sigues.
Es entonces, un paso a nivel en toda regla.
Es una cosa absolutamente impactante que es digna de verse. En dos ocasiones los españoles hemos intentado recuperar Gibraltar, el sitio de 1724 y luego sobre todo lo que se conoce, coincidiendo con la guerra de independencia de los Estados Unidos de América, el gran asedio, 1779-1783. Ese fue el gran intento de recuperar con medios, barcazas rodeando el Peñón, etcétera. Pero el Peñón tiene, entre otras características, la de que es una plaza
inaccesible,
fácil de defender, y hay que reconocer que los ingleses son muy buenos defendiéndose en cualquier situación.
Bueno, de hecho, en la parte norte del Peñón, la que da a la península ibérica, la que da a tierra, tú miras la pared y está llena de oquedades que eran directamente
los cañones
y las baterías de defensa. Ahí arrasaron al que se acercaba.
Y era muy difícil, incluso para el poderío en aquel momento de la Armada Española, etcétera, contrarrestar aquello. Y siempre al final, pues cuando se hacía la paz, pues Gibraltar era uno de esos puntos de no retorno de los británicos. Y desde comienzos del siglo XX, además, una base permanente a todos los efectos de la Royal Navy y del ejército británico.
¿Cómo cambia el estatus de Gibraltar con la descolonización? Llegamos hasta hoy con Franco entre medias, la verja.
Pues mira, Ángel, el régimen de Franco vio en el proceso de descolonización la gran oportunidad.
Por lo menos propagandística.
Propagandística. Es la época de uno de los ministros de Exteriores más importantes que tuvo Franco, Fernando María Castiella. Y entonces, Naciones Unidas, entre otras muchas cosas, fue la gran supervisora del proceso de descolonización. Y España consiguió, estamos hablando de la década de los 60, que Gibraltar, según la ONU, es un territorio no autónomo que lo que tiene que ser es ser descolonizado. Y según un principio que es el de integridad territorial de los estados, que es un principio que reconoce la ONU, pues blanco y en botella. ¿Qué es lo que pasa? Gran Bretaña es un país que se sienta en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que hizo Gran Bretaña para escaparse de la presión española? Introducir un ingrediente nuevo en el menú, que son los gibraltareños. esos gibraltareños, que son sobre todo descendientes de una población no autóctona, que fueron traídos al Peñón después de la ocupación. La gente de Gibraltar se fue a la línea con los documentos,
bueno,
etcétera.
La prueba la tienes en que viven todos en España.
Exactamente. Si introduces el factor contra esa idea de la integridad de los estados, de la autodeterminación, dices, bueno, pues los gibraltareños son un pueblo que en todo caso puede ser, puede autodeterminarse. Y su determinación por ahora es seguir siendo dependientes de Gran Bretaña. Naciones Unidas no afirma que Gibraltar sea un territorio que forma parte de la soberanía del Reino Unido, pero sí que es la potencia administradora.
Yo mantengo la tesis, por lo que lo conozco y como te he dicho, voy todos los años, que es una China en el zapato del Reino Unido porque es un paraíso fiscal, de la Unión Europea porque tiene en su suelo un paraíso fiscal y de España también por todo lo que estamos hablando. Para los tres.
Para los tres. Lo que pasa es que para Gran Bretaña, que ha vivido en el siglo XX su fin de imperio, Gibraltar es una plaza estratégica y también es un símbolo. Y es un símbolo, al final no lo podemos olvidar, de un país que ha pasado en 50, 60 años de ser una potencia colonial de primer orden a ser una potencia económica en muchas cuestiones, en crisis, de identidad, etcétera. Y Gibraltar sigue siendo, y por eso hay cierto discurso también muy patriotero en Gran Bretaña con este tema, un símbolo muy poderoso.
Por último, el análisis del historiador. ¿Gibraltar español?
Pues mira, Ángel, has empezado antes diciendo una cosa a la que me agarro. La solución para el problema de Gibraltar en un mundo feliz debía haber estado dentro de la gran organización a la cual pertenecíamos los dos países enfrentados, Reino Unido y España. Lo razonable sería que Gran Bretaña y España, lo se ha intentado en muchas ocasiones, lo intentó Piqué con el secretario del Foreign Office,
Moratinos, de otra manera,
etcétera, pero que se buscase algún acuerdo que permitiese a ambas partes salvar la cara. Pero desde el momento en el que se ha introducido el factor los llanitos, los gibraltareños, y ellos quieren, por una sentimentalidad abrasiva y por el beneficio de su estatus, seguir siendo ingleses, es muy distinta. Franco decía aquello de que Gibraltar es como una fruta madura. Cuando una fruta, pues cuando esté madura, caerá. Lo razonable sería, en pleno siglo XXI, que dos países con tantos intereses comunes no se pusiesen a la gresca por ese tema.
Sí, pero si no había solución dentro de la Unión Europea,
fuera no la va
fuera,
a haber. Que es por lo que te decía, hemos perdido la gran oportunidad pues de encontrar una solución que se acomode a todos los interesados, y España tiene, evidentemente, muchos elementos jurídicos de primer nivel para decir, oiga, si quieren que siga siendo administrado por Gran Bretaña, fenomenal, pero si hay un cambio de estatus, tenemos la preeminencia. Hemos retrocedido con el Brexit unos cuantos pasos, y lo que tú decías antes es muy importante. Ojalá lo más significativo del Brexit fuese esto. Porque es que del Brexit, o sea, se derivan tantas consecuencias.
A mí me da, y tú conoces el Reino Unido y Escocia mejor que yo, que estamos señalando la luna y Gibraltar es el dedo. No, el problema es la luna. El problema es el desastre que supone el Brexit para toda la Unión y sobre todo para el Reino Unido.
Desde luego que sí. Y la pena es que hay algunos otros sueltos por ahí que parece que miran el Brexit como un espejo. Y no es precisamente un espejo en el que mirarse. Dando clase este trimestre en la universidad, decía, joder, parece mentira que es que hace 4 años contabas que un señor que salían solo en casa 2 es ahora presidente de los Estados Unidos de América y que el Reino Unido se iba a marchar de la Unión Europea, y no me lo creía y me parecía un chiste malísimo. Pero ese, me temo, es el mundo cambiante en el que vivimos.
Gloop.
Gloop.
Clase de historia con Emilio Sáenz Francés. Gracias, profe.
A ti siempre, Ángel.
Mensajito de Línea Directa con Belén Montes.
Si hablamos de expertos en motos, Ángel, es fácil saber cuál es su moto preferida. Un experto en libertad tiene su moto y un experto en llegar antes también tiene su moto. Y todos tienen en común a otro experto, concretamente a Línea Directa, los motoexpertos. Expertos en ofrecer las mejores coberturas y en hacerte ahorrar. Por eso puedes contratar tu seguro de moto desde solo 77 euros. Llama ya al 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en LíneaDirecta.com. Una compañía Bankinter.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.